En esta ocasión presentamos la plática titulada La Resurrección, celebrada en el Estudio Bíblico Semanal a Jóvenes por Karina de Treviño.
Primero Corintios 15, la resurrección. ¿Qué habíamos dicho ahora en el repaso que vamos a hacer? ¿Qué habíamos dicho de que era lo importante del domingo de gloria que acaba de pasar? ¿Por qué lo celebraron? ¿Por qué se celebra? ¿Por qué es importante?
Para recordar a Cristo.
Recordar a Cristo.
Que resucitó.
¿Por qué es importante que resucitó?
Porque nos salvó.
Nos salvó. Porque sin haber resucitado, no nos salva. O sea, Buda no nos puede salvar. Mohammed no nos puede salvar. Siddhartha, ninguno de los líderes religiosos nos puede salvar porque no resucitaron de los muertos. Sus tumbas sí tienen huesos o por lo menos polvo de los huesos adentro. No hay nada en la tumba de Jesús. Está vacío. ¿Okay? Vamos a cantar 1 Corintios 15, 3 y 4 para recordar el versículo. ¿Se acuerdan? 15, 3 y 4. ¿Qué es un resumen del Evangelio? Y dice, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Parece no ser un versículo importante, pero es súper importante. Y ahora lo vamos a estudiar un poco. Y versículo 3. ¿Qué significa conforme a las Escrituras?
Conforme a lo que había sido profetizado.
Ya, profetizado en el Antiguo Testamento. Refiriéndose primero a que Cristo murió por nuestros pecados. Que un versículo, hay muchísimos versículos de eso, pero uno que viene a la mente sería Isaías 53:8. Dejando un dedo o un separador en 1 Corintios 15, vamos a buscar Isaías. Isaías 53:8. Hablando de que fue profetizado la muerte de Jesús. Lucía.
Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido.
Okay. No habla solamente de su muerte, habla de que va a la cárcel, va al juicio y después que es cortado la tierra de los vivientes. ¿Qué quiere decir esto? Ajá, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Eso hasta habla de la redención, que él pagó por nuestros pecados. Ok, versículo 4 aquí en 1 Corintios 15, y que fue el resultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, ¿de qué habla conforme a las Escrituras en este versículo? Que está profetizado que no la muerte sino su resurrección. Un ejemplo de esto sería Salmo 16:10, dejando el dedo ahí en 1 Corintios.
Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción.
Okay. Jesús no se quedó, sí se fue a la tumba, pero no se quedó en la tumba, se resucitó antes, realmente antes de los tres días, entonces no se descompuso su cuerpo, ¿no? Corrupción. Ok. Pablo dice que la resurrección es el hecho más importante del cristianismo y de la historia, y ya hablamos por qué. Ok. Ahora, él se va a poner en 1 Corintios 15, que es un capítulo muy largo, y él se va a poner a montar una defensa ante una corte. ¿Y qué es la corte?
Los acusadores.
Sí, las personas que no creen, ¿no? Como nosotros, siempre estamos. De hecho, no sé si se acuerdan que estudiamos un poco la apologética, que es defensa de lo que crees. Pues, ¿ante quién estás defendiéndote? Entre las personas que dudan, las personas que dicen que no, que quién sabe qué. Esas son las personas. Y ahora él va a montar una defensa para todas las personas que leen este libro. Y como preguntamos la vez pasada, ¿no? Si tú vas a montar, tú eres un abogado en una corte. Si tú vas a montar una defensa, ¿vas a traer muchos testigos o pocos testigos?
Muchos.
muchos testigos. Pues eso es exactamente lo que hace él. Entonces aquí vamos a ver versículo 5. Él va a empezar a hacer una lista de las personas que vieron a Cristo físicamente después de su resurrección. Ok, versículo 5. ¿Lo lees, Carlitos?
Que apareció a Cefas y después a los 12.
Ok, a Cefas. ¿Quién es Cefas? Ok, el primero es Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Ahí en sus hojas pueden escribir ahí Cefas o Pedro o Cefas Pedro, como quieren. Sabemos que Cefas era su nombre en hebreo o arameo y Pedro su nombre en griego, ¿no? Igual como uno va por Emilio, Imol o Carlitos, Charles o Carlos o
Carlitos.
O ¿no? O Charlie, ¿no? Como dicen aquí, ¿no? Que ahí pueden poner ahí Pedro como el primer en el primer espacio. Ok, y siguiendo en versículo 5, y apareció a Cefas y después a los 12. ¿Quiénes son los 12? Los 12 discípulos, ¿no? Aunque ya menos uno, ¿verdad? Sí, porque uno se había suicidado, que era Judas, ¿ok? Vamos a seguir. Aquí vamos a poner... Ok, aquí se va haciendo un poco más interesante. Versículo 6. ¿Lo lees, Emilio? Yo voy corriendo para allá para que lo digas aquí en el micrófono.
Sí, se lee, oye.
Sí, ok. Versículo 6.
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen.
Ok. Entonces, ¿quiénes son estas 500 personas? Sí. Esas personas, no dice, la Biblia no dice quiénes eran, pero por lo menos una ocasión, 500 personas estaban reunidos y apareció Cristo en su medio. Entonces, como hablamos la vez pasada, ¿no? Si 500 personas ven la misma visión de algún tipo, entonces quiere decir que pues es muy confirmatorio. O sea, es mucha confirmación para ellos, ¿no? O sea, Lucía y Michelle ven la misma visión, es mucho más fuerte para ellos que si nada más Lucía lo ve, ¿no? Yo les daba el ejemplo de que, como dije, si yo estaba caminando por la calle y yo veía a la Virgen de las Fuentes, ¿no? Porque aquí estamos en Fuentes del Pedregal, ¿no? 15 años más tarde, a lo mejor empiezo a dudar de mi visión de la Virgen de las Fuentes, o ¿cómo se llama aquí?
Circuitos,
Virgen de los Circuitos, yo había dicho, ¿no? Entonces, pero si yo lo veo con todos ustedes, entonces 15 años más tarde le hablo a Tony, Tony, ¿es cierto que sí vimos a la Virgen de los Circuitos? Y él me dice, sí, yo también lo vi, Karina, ¿no? Y nos animamos, ¿no? Ahora, eso es ridículo y sabemos que estas apariciones no son reales, ¿no? O si son reales, entonces no son de Dios. Pero... así fue, 500 personas vieron a Cristo a la vez. Y eso me impacta a mí, de que teníamos la impresión de que los 12 apóstoles, durante los 40 días que Jesús estaba en su cuerpo glorificado, apareciendo en la tierra antes de que Él ascendió al cielo, Él estaba apareciendo a muchísima gente muchísimas veces. O sea, estas veces que están al final de los evangelios no son las únicas veces, sino que mucha gente lo vieron. Entonces, es impactante que mucha gente vio a Jesús en muchas ocasiones durante 40 días. O sea, sí les quedó muy claro de que Jesús había resucitado. Y no fue un sueño que tuvieron, no, sino que fue real, ¿no? Ok, entonces Pablo ya tiene en su banca de defensa Pedro, los 12 y más de 500 personas a la vez. Aquí en la lista de... Entonces, como hablamos, si tú vas a... ¿Quién piensa que ser abogado aquí? Nadie, ¿verdad? Solamente Kike Chico, yo creo.
Yo,
¿sí? Entonces, pero pues si tú vas a ser abogado y si quieres sí ganar un caso, pues llevas muchos testigos. Y aquí tenemos ya 513 por lo menos, ¿no? Tenemos muchos testigos, ya. Yeah. Ok. Luego vimos, si se acuerdan, empezamos 1 Corintios 5, 15, 7. Entonces voy a pedir a Heriberto que lo lea. En el micrófono, por favor. No importa.
Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles.
Ajá. Ok. Y empezamos a hablar de que quién es este Jacobo que vimos aquí. Y vamos a ver quién es. Primero, yo lo había hecho al revés la vez pasada, pero creo que lo vamos a ver al revés esta vez. ¿Quién podría ser? Podría ser el hermano de Jesucristo, podría ser Jacobo, de hijo de Zebedeo, Jacobo Pérez, ¿no? O Jacobo, ¿cómo se llamaba el noticiero? Que,
Jacobo Sabludo.
Sí, que eso quise poner, pero no sabía su nombre, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo vamos a ver quién es? ¿Ok? Entonces, déjame ver en mis notas dónde tenga. Ustedes no saben, era un noticiero que estaba en la tele hace muchos años. Ok, ¿cómo sabemos que no es Jacobo, hijo de Zebedeo? Porque pues es una...
Porque lo mataron.
Lo mataron muy temprano en su ministerio, ¿no? Y aquí vamos a buscarlo en Hechos 12:2. Entonces vamos a descartar un Jacobo muy importante que podría ser. Vamos a leer, sí, 12:2. ¿Quién? Tony, ¿verdad? Tony, ¿lees 12:2?
Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan.
¿Qué? Muy temprano en los hechos, mataron a Jacobo, hijo de Zebedeo, porque era el hermano de Juan. Eran Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Entonces, él se murió mucho antes. Y la cosa con el Jacobo que está aquí, este Jacobo escribe un libro. ¿Hablamos de eso la semana pasada? Ok. ¿Saben cuál libro fue? Vamos a todos, uno de mis favoritos, aunque la verdad los 66 lo son, al libro de Santiago.
¿Y por qué Santiago no Jacobo?
Sí, es una buena pregunta que nunca he podido contestar bien, pero la mitad puedo contestar. Y voy a pedir a Lucía que lea Santiago 1:1 aquí en el micrófono que casi los abrazo para que puedan decir el versículo. No.
Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud.
Aquí él no dice que es el hermano de Jesucristo. Nada más dice que es siervo de Jesucristo. Este Jacobo en griego. Y la palabra es Iacobo, estaba viéndome en mi concordancia, es Iacobo. Y luego lo tiene que traducir al español. Y se puede traducir de dos maneras, Jacobo o Santiago. Y de alguna forma es la misma persona. Y en inglés, por ejemplo, dice James, James y James. No hay Santiago, Jacobo. No sé exactamente por qué lo transliteraron. De dos maneras. Cuando transliterar es que tomo mi nombre en otro idioma o cualquier palabra y nada más lo pongo en ese idioma y se pronuncia como se puede, ¿no? Si yo pongo, pues una palabra que vamos a estudiar más tarde en la hora, apóstolos, yo nada más pongo las letras griegas y nosotros lo pronunciamos lo mejor que podemos. Pero si yo voy a una persona griego, yo digo apóstolos, probablemente no vas a ver lo que estoy hablando, estoy transliterando la palabra. Entonces es Jacobo, y Jacobos, aquí lo tengo escrito bien, ahorita que llego en mis notas se los pronuncio bien, pero así fue transliterado de dos maneras, de Jacobo y Santiago. Y nunca he podido entender exactamente por qué en español son de dos maneras, pero es el mismo nombre, es la misma persona. ¿Ok? Eso es porque no pudo haber sido Jacobo, hijo de Zebedeo, porque él ya se murió y este persona vive mucho más tarde. Y. Ok. Y él muere, estaba viendo por por mis comentarios. Jacobo, hermano de Jesús, fue martirizado en 62 después de Cristo. Rápido, muchachos, quiero regresar aquí y ver unos versículos que hablan de la vida de Jacobo. Vamos a buscar Mateo 13:55. Ya habló, entonces lo va a leer. Michelle.
¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María?
y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas.
Ok, que quiero que recuerden estos nombres porque vamos a ver otro de los hermanos de Jesús en un momento. Ok, Juan 7, 3 al 5, lo va a leer Carlitos.
Y dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer, hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creen en él.
Ok. Él era uno de estos hermanos, se supone, ¿no? A lo mejor el más grande porque su nombre aparece primero, después de Cristo, obviamente. El siguiente versículo está en, aquí está en 1 Corintios 15, Gálatas 1:19, Emilio.
Pero no había ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor.
Ok, ¿qué quiere decir que yo no vi? Pablo está escribiendo y dice, yo no vi a ningún otro de los apóstoles sino Jacobo. Si yo digo que yo no vi a ningún otro, ¿qué quiere decir? Que Jacobo sí es un
apóstol.
Sí, estoy hablando de los apóstoles. Y yo vi a Jacobo, pero no vi a ningún otro. ¿Qué quiere decir? Que él es un apóstol. Según lo que el siguiente está en Hechos 1:14, Heriberto.
Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos.
Okay, los hermanos ya están en el grupo de los discípulos. Este siguiente está largo, lo voy a leer yo. Las partes que quiero, que también está en Hechos 15, que es una reunión importante de la iglesia del primer siglo. Voy a leer, no todos los versículos, es 13 al 21, pero no voy a leer todos los versículos. Dice, están teniendo una reunión para resolver algunos asuntos entre ellos, y dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Hay una reunión y quien como que termina la reunión y llega a lo que van a decidir, la persona es Jacobo. Como habíamos visto la semana pasada, llegó a ser el líder de la iglesia en Jerusalén, que fue la iglesia al principio. Pedro fue apóstol a los judíos, Pablo fue apóstol a los gentiles, y Jacobo fue de alguna forma el líder de la iglesia en Jerusalén, que al principio era todos los cristianos, estaban en Jerusalén al principio. Y Hechos 21:18. Tony, ¿lo lees?
Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos.
Ok, con nosotros, siguiente, a ver a Jacobo. Entonces Pablo quiere ver a Jacobo, ¿por qué? Pues Jacobo es cabeza de la iglesia en Jerusalén, es el pastor, pues, de la iglesia en Jerusalén. Entonces eso es Jacobo, el hermano del Señor. ¿Y qué más quería? La vez pasada, ¿se acuerdan que terminamos con esa idea, no? Que ustedes me recuerdan un poco a Jacobo, porque ustedes han estado muy cerca al Evangelio. Él estaba súper cerca a Jesucristo. Él creció con él en la misma casa, comían de la misma mesa, jugaban juegos de niños juntos. O sea, habían pasado su... O sea, hay una liga especial con tu hermano carnal, ¿o no? Sí, aunque en este caso él fue medio hermano de Jesús. ¿Por qué fue medio hermano?
Porque el papá de Jesús era Dios.
Sí, el papá de Jesús fue Dios, el papá de los demás era José. Entonces sí, pero a pesar de eso, ellos no creían en Jesús. De hecho, querían darle tips y cosas así. O sea, ay, no prediques aquí, ay, ve a Jerusalén, porque ahí todo el mundo te va a ver, te le daban sus tips. Y seguramente Cristo dijo, thanks, ¿no? Pero no thanks, ¿no? Ellos no creían hasta que él apareció después de la resurrección, tal vez en su resurrección, no sabemos exactamente el momento, y ellos se convierten, y es cuando se prenden para Cristo. Y de tal forma que él es la cabeza de la iglesia en Jerusalén. Y yo siento que eso es lo mismo que va a pasar a ustedes. Ustedes todavía les están cayendo veintes, todavía son jóvenes, todavía hay cosas que les faltan hasta físicamente para madurar, hasta llegar a cierta altura, ¿no? Pero también espiritualmente. Pero el día que prenden, ustedes van a prender fuerte y van a hacer cosas grandes para Dios. Yo lo sé, por eso estoy haciendo el súper esfuerzo de hacer esta clase, la verdad que lo estudio todos los días y le doy todos los martes porque veo mucho potencial en ustedes. No sé si ustedes lo saben, pero ustedes son súper privilegiados por algo, es porque van a hacer una obra grande para Dios, igual como hizo Jacobo, a pesar de que empezó tarde. Hablando de esto, hay otro libro en el Nuevo Testamento escrito por un hermano carnal, medio hermano de Jesús. ¿Cuál es? ¿Saben? Sí, es el libro de Judas, casi al final de la Biblia, es el penúltimo. Lucía, lees el primer versículo de Judas.
¿Este? Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios, Padre y guardados en Cristo, en Jesucristo.
Ok, ¿él es hermano de quién, según él? Ajá. Él como que por modestia no pone hermano de Jesucristo, pone hermano de Jacobo, pero todo el mundo sabe que es el hermano carnal de Jesucristo. Entonces, dos libros del Nuevo Testamento son escritos por hermanos carnales de Jesús, ¿no? Qué chistoso, ¿verdad? Ok. 1 Corintios 15:7. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? Sí. Los 11 más Matías y después más Pablo. Entonces ya son 13, o quién sabe exactamente, o si Matías y Pablo lo van a compartir exactamente, no sé cómo es, pero... Exactamente, eso vamos a ver un poquito ahorita. ¿Qué es un apóstol? ¿Qué quiere decir la palabra apóstol? ¿Saben? La palabra apóstol quiere decir mandado o comisionado. O embajador, ¿ok? Generalmente en inglés, cuando está, bueno, primero vamos a ver Mateo 10:2, donde Cristo les habla y les dice que son apóstoles.
Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano.
Y sigue, ¿no? Con la lista de los apóstoles, ¿ok? Y Pedro mismo da una definición de quiénes son los apóstoles en Hechos 1:21-22. Y Pedro, ellos están diciendo, pues, ¿qué vamos a hacer? Solamente hay 11 apóstoles porque ya se suicidó Judas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pedirle a Dios que nos muestre quién va a ser el número 12. Y es cuando Pedro dice quiénes son los apóstoles. 21 y 22, Carlitos.
Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección.
Sí. Ok, aquí en sus hojas, ven aquí que dice, primero dice qué significa la palabra apóstol, y tienes que poner significa qué.
Embajador.
O mandado. Mandado, comisionado, pero mandado es como lo decimos. Ok. Y después dice definición de apóstol en Hechos 1:21-22. Ok, viendo a estos versículos, Hechos 1:21-22, hay dos cosas en la definición de lo que es un apóstol. Okay. Número uno, con Jesús lean el versículo 21. ¿Qué versículo? ¿Qué falta? Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros. Sí, en todo su ministerio. Hombres que estaban con Jesús básicamente los 3 años de su ministerio oficial, formal, ¿no? ¿Qué? Versículo 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. ¿Ok? Y ahí va la segunda parte de la definición de un apóstol. Uno, se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Ok? Número 2, testigo de su resurrección. Esos eran los dos requisitos para ser un apóstol en el Nuevo Testamento. Tenían que ser con Jesús todo el tiempo de su ministerio, sus 2-3 años básicamente, y después tenían que ser testigos de su resurrección. Ok, entonces, Carlitos, muy listo, dijo que Jacobo era un apóstol. ¿Cómo es esto? Jacobo no estuvo con Jesús en su ministerio, ¿verdad? Y es que, como es la palabra, en griego es la palabra apóstoles, es la palabra para mandado. Y yo puedo decir que Lucía fue mandado al súper a comprar plátanos, ¿me entiendes? O sea, hay otras maneras que se dice apóstol y no sabemos. Y como en griego no hay ni mayúsculas ni minúsculas para ayudarnos, en inglés o español, yo supongo también en español, pero seguramente en inglés, cuando quieren decir apóstol y quiere decir de los 12, lo ponen con A, apóstol, le ponen con A mayúscula. Y cuando están hablando de otras personas, lo ponen con A minúscula. Y eso podemos hacer hasta en las Biblias, pueden ponerlo así, no creo que lo hagan. Pero en griego no dice. Entonces, hay personas que luego dice la Biblia que son apóstoles. Y depende un poco de cómo traducen, porque encontré un versículo donde decía que otra persona era apóstol en inglés, pero en la Biblia en español no decía que era apóstol. ¿Por qué? Depende de cómo ellos traducen. Los traductores de la Biblia hacen lo mejor que pueden para darte exactamente la idea. Pero sí, encontré, dice que Bernabé es un apóstol. Hechos 14:14.
Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud.
Ahí, ¿quién dice que son apóstoles? Bernabé y Pablo. Son apóstoles ahí. Y aquí encontré otro. Primera de Tesalonicenses 1:1. 1:1. ¿Lo lees, Heriberto?
Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Ahora brincas a 2:6 y lo lees. Que ya ha dicho que esta carta está escrita por Pablo, Silvano y Timoteo. 2:6.
Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo.
Entonces, ¿quién está diciendo que son apóstoles aquí? ¿Quién escribió la carta? ¿Quiénes escribieron la carta?
Pablo, Silvano y Timoteo.
Entonces, luego dice, nosotros, ¿de quién está hablando? Pablo, Silvano y Timoteo, y dice nosotros apóstoles. Entonces, hay varias personas en el Nuevo Testamento que no son apóstoles con A mayúsculo, sino con A minúscula. ¿Por qué es importante esto? La razón por la cual es tan importante saber quiénes son los 12 y quiénes no son, es porque Jesús hizo unas promesas en Juan 14, 15, 16. Vamos a leer nada más un par de versículos rápido, porque ya tengo que terminar, porque ya es hora. Juan 15, y es muy importante quiénes son los 12, porque no porque van a ser así súper importantes en el cielo, van a tener, ¿cómo se llaman estas cosas?
Aureolas.
Sí, aureolas, como en las pinturas medievales, sino porque ellos son quienes nos dieron nuestra Biblia, a ellos se les fue dado los manuscritos, los primeros escritos del Nuevo Testamento. Y sí, esto sí es muy importante, ¿no? Porque como les he dicho mucho, hay evangelios según Bernabé, hay mil libros raros que circulaban en aquel entonces cuando ellos estaban tratando de decidir cuáles libros iban a ser el Nuevo Testamento, ¿no? Desde el principio, pues era basado en los apóstoles, porque dice Jesús que va a dar la Biblia a los apóstoles. Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Versículo 27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Hay varios versículos en estos capítulos que dicen que ellos van a recibir, van a recordar todo lo que Jesús dijo y lo van a escribir correctamente. Entonces sí, es importante saber quiénes son los apóstoles con A mayúscula, ¿no? Entonces, ¿quiénes tenemos aquí de hasta ahora de testigos, ¿no? Tenemos Pedro, tenemos los 12, tenemos más de 500 personas a la vez, tenemos a Jacobo y todos los apóstoles. No sabemos si estos son nada más los 12 o son más personas de los líderes de la iglesia, pues, pero es un buen grupo, tenemos muchos. La semana que yo quería llegar hoy, porque hay un grupo súper raro que probablemente en su vida han escuchado. Los que han leído el Nuevo Testamento lo han leído, pero probablemente no recuerdan. Hay un grupo súper raro, más raro que los 500 personas a la vez que quería ver hoy, pero no me da tiempo. Nos vamos a tener que guardarlo hasta la semana que entra. ¿Cuál libro del Nuevo Testamento escribió Jacobo?
Santiago.
Santiago.
Es la misma persona.
¿Y cuál libro fue escrito por otro medio hermano de Jesús? Judas. Ajá, ok. Quiero hacer un poco de aplicación aquí con nosotros. ¿Qué quiere decir la palabra apóstol?
Mandado,
¿no? Todas las personas mandados. Y de hecho, yo podría decir, Lucía, apóstol, con A minúscula, de Jesucristo. Yo podría decir Carlitos, apóstol. Yo podría decir Michelle, apóstol de Jesucristo, ¿no? ¿Por qué? Porque todos nosotros somos mandados a predicar las buenas nuevas, ¿no? Hay muchos apóstoles en la Biblia que no son con A mayúscula, pero también hay muchas personas hoy día, todas las personas cristianas. Y la semana pasada Lucía compartió cómo trató de hablar de Cristo con sus vecinos. También esta semana ella compartió cómo ella está tratando de ganar a las chicas con quienes patina, ¿no? Porque ella es un apóstol de Jesucristo. Somos apóstoles y ustedes todavía no van a tener las mismas oportunidades que tenemos nosotros, pero sí tienen oportunidades. Y a veces tienen más apertura, ¿no? No sé si ustedes tienen parientes no cristianos, pero ¿a quiénes son más abiertos sus parientes no cristianos? ¿A ustedes o a sus papás? ¿A quiénes escuchan? A ustedes. Muchas veces los niños pueden hablar un poco más claro con los abuelos, con los tíos, con los primos, que pueden hablar sus papás, porque con los papás no quieren oír nada, pero el niño llega y dice, mamá, o sea, dice, tía, ¿no sabes que vas a ir al infierno, que no has aceptado a Cristo en tu corazón? Y la tía no dice nada, ¿no? Pero si la mamá lo dice, no, le deja de hablar un año, ¿no? ¿No? Entonces, ustedes sí tienen oportunidades de hablar de Cristo y impactar para Cristo. Y voy a terminar con un versículo, 2 de Timoteo 4, 5, por favor. ¿Lo lees?
Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.
Vamos a ver nada más al tercero. Hay cuatro ¿cómo se llaman? Mandamientos. Commands en ese pasaje. Y vamos a ver el tercero. ¿Qué dice? ¿Que tienes que ser un evangelista y traer a 500 personas al grupo?
No.
¿Qué dice que tienes que ser? No, pero el tercero. Tienes que hacer obra de evangelista. ¿Qué es la diferencia entre ser evangelista y hacer obra de evangelista?
Que tú lo seas.
tú ser evangelista.
Sí.
Y con eso pues ya decirle a las personas.
Ajá. ¿Pero qué es la diferencia entre hacer obra de evangelista y ser evangelista? Un evangelista es una persona que tiene el don especial de traer gente. Estas personas hablan con casi con las lámparas aquí afuera y se convierten a Cristo. Hay otras personas, la mayoría de nosotros, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer obra de evangelista. Nosotros tenemos, ¿qué quiere decir hacer obra de evangelista? En otras palabras.
Predicar,
hablar de Cristo. Y nosotros no tenemos la responsabilidad de traer a muchísima gente. Tenemos la responsabilidad de testificar, de hablar. Tenemos que hacer obra de evangelista. Dios va a hacer el resto. Dios va a hacer lo demás, ¿no? Entonces, vamos a memorizar ese versículo esta semana. Lo tienen ahí abajo en sus hojas. Ya escrito para que lo memoricen. Y vamos a orar, si me permiten, jóvenes. Señor, quiero orar por estos jóvenes en particular, que ellos hagan obra de evangelista, que ellos sigan el paso de estos grandes apóstoles con A mayúscula en el Nuevo Testamento. Te pido que ellos hablen con sus vidas y con sus palabras, aunque sean jóvenes, que empiecen ahora a testificar de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Aunque les parezca poco, no importa, que ellos empiecen a hacer obra de evangelista. Que le digamos a todo el mundo que Jesús es real, que vive hoy, porque sí resucitó de entre los muertos. Que ellos usen estos hechos que ellos están aprendiendo en esta clase para hablar más de Cristo. Te pido que tú hagas la misma transformación que has hecho en nuestras vidas, la vida de los adultos, en sus vidas mucho mayor, para que ellos tengan de qué hablar, porque es lo que más impacta, que ellos hablen del cambio que estás haciendo en sus vidas hoy. Yo te pido, Señor, que uses a estos jóvenes para una obra que ya tienes preparada para ellos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.